Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a la escuela de padres, que va cogiendo cada vez más énfasis y más entusiasmo por parte de la audiencia. Carmen Candela está ya con nosotros, nuestra médico endocrino y madre de múltiples hijos. Buenos días.
Buenos días, Cristina, Pedro. Buenos días, Ingeborg.
Pedro Martínez,
hola,
buenos días a nuestro psicólogo.
Muy buenos días a todas y a todos. Ingeborg también.
Todos los días cuando voy a saludar a mi madre, los dos me precipitan la situación. Ya se saludan entre ellos y entonces, claro, ya. Claro. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal están las casas? ¿Ya habéis puesto los árboles de Navidad, Pedro? Suele ser
no,
el más tempranero.
No, chica.
Pues no, todavía no. Lo estaba pensando esta mañana, yo decía, y además se lo he preguntado a Jesús Ercilla cuando he llegado, ¿no?
Que si, uy, Jesús que es un clásico,
que
lo pone
tenía,
justo
que ya
antes
tenía
de Nochebuena.
Él un adorno ahí en su ordenador, ¿no? Yo digo, me he retrasado esta vez y Jesús me ha ganado, ¿eh?
No. Jesús es de los que ponen justo antes de Nochebuena. Es de los más clásicos. No sé tú, Candela.
Yo el puente que viene, el puente de la Inmaculada.
Sí, empieza siempre. El próximo fin de semana empieza el Adviento, en realidad.
Sí.
¿No? O sea que vamos a ello. Bueno, resulta que nos ha llamado la atención un matrimonio en los Estados Unidos, cuya historia nos va a contar Diego González. Buenos días,
Diego. Buenos días a todos. Es el caso de la familia Archie, que vive en Texas y tiene una hija adolescente. Bueno, adolescente, ya en edad adulta, si consideramos los 18 como edad adulta. ¿Qué ocurre en Estados Unidos? Vamos a poner un poco en contexto a los oyentes. Pues que cuando terminan el instituto, comienzan la universidad y abandonan el nido familiar, ¿no? ¿Qué pasa? Que no podemos generalizar y no todos ocurre así, sino porque tienen la universidad al lado de casa o porque no van a la universidad. Bueno, el caso es que la hija de los Archie, Kaylee, de 18 años, decidió quedarse en casa. ¿Qué se les ocurrió a sus padres para concienciarla sobre el valor del dinero y prepararla para el mundo que viene, el mundo laboral? Pues cobrarle el alquiler de la habitación que iba a estar. 300 euros al cambio, más o menos.
Barata la habitación,
barata.
No está mal.
No está mal. Le hacían una rebaja si contribuía a las labores de casa y realizaba alguna compra de comida.
Ah, bueno.
Se lo bajaban a 100 euros. El caso, que la chica, Kaylee, estuvo trabajando, ahorró y consiguió independizarse después de 9 meses. ¿Qué han dicho sus padres? Pues que por un lado han conseguido un doble objetivo, que era que se diera cuenta de que no todo es gratis, que también para empezar a prepararla para la vida adulta y que tenía que ser responsable tanto con el alquiler como de su comida. Al menos esas dos cosas, el alquiler como la comida, como otras cosas que luego llegarán, como todos sabemos. Bueno, consiguió ahorrar, se ha independizado y el padre y la madre creen que ha adquirido ahora una mayor perspectiva sobre lo que cuestan las cosas en el mundo real. Es decir, lo que hemos dicho, el valor del dinero y prepararla para esa vida adulta.
¿Sabéis qué me llama a mí la atención? Que se haya convertido en noticia. En el sentido de que antiguamente, me refiero en el tiempo de mis abuelos, desde luego, la gente contribuía en casa con sus sueldos. O sea, un chavalín joven empezaba a trabajar en un banco o empezaba a trabajar haciendo transportes y ayudaba a su madre y a su padre para la compra de casa o para lo que fuere, ¿no? La cuestión es que a medida que se ha instalado el bienestar social, esta costumbre ha desaparecido. Hasta, insisto, hasta el extremo de que ahora se ha hecho viral la noticia, fíjate.
Pero yo entiendo que es un poco normal, porque mira, en la época de nuestros padres había un sueldo en casa y viviendo mogollón de gente. Vivían los abuelos, los hijos, o sea, muchas generaciones juntas, ¿no? No es el caso de ahora. El caso de ahora es que los padres tienen más poder adquisitivo que los hijos. Los hijos, aunque tengan no sé cuántas carreras, no sé cuántos másteres, no sé qué, ganan 1.000 euros o 1.200 ahora. Y los padres tienen más poder adquisitivo. O sea que yo creo que todo depende de muchos factores, porque si yo gano muchísimo dinero en comparación con el pringado de mi hijo que gana 1.000 euros, vive en casa, pues a mí me parece que no tiene ningún sentido cobrarle 300 euros. Lo puedo educar en la austeridad, en la responsabilidad, desde mi punto de vista, de otra manera. No sé, no lo critico.
¿Y qué opina Pedro, desde el punto de vista profesional del psicólogo?
Desde el punto de vista del profesional, Carmen está apuntando varias cosas, ¿no? Una es la educación. Es decir, no hay que llegar a este punto pues para empezar a tomar este tipo de medidas y educar a nuestros hijos. Esto empezamos antes, ¿no?
Eso es.
Para educarles en el valor del dinero, el valor de la responsabilidad, y después, cuando llegue el momento, en función de, como tú estás comentando, variables que estén ahí en el contexto, ¿no? Pues se toman decisiones.
Claro.
En el caso que comentaba Diego, pues bueno, digamos que es curioso, es una noticia. Parece ser que los padres han optado pues por mover un poco a su hija, pues porque hasta entonces entendemos que no lo habían hecho.
Efectivamente.
Y han tomado esa determinación.
Bueno, y luego yo planteo el asunto de los ninis. O sea, ¿cuántos chavales, cuando digo chavales, hablo de 17, 20, 23, 25, están tirados en el sofá y ni estudian ni trabajan?
Claro, pero eso es responsabilidad de los padres, que lo consienten delante de sus propias narices, que eso también es que pues es responsabilidad de los padres.
Bueno, pues un método sería este, ¿no? A ver qué opina mi madre, que tengo yo curiosidad a ver qué opina del caso. ¿Qué
hecho contigo en ese caso?
Hombre, pues ya has tocado tú el tema, porque esto yo lo tenía prácticamente preparada, porque es que en nuestra época, cuando yo vine a España, pues normalmente los chicos entregaban el sueldo a su madre en su casa. Mi marido ha entregado todo el tiempo, mientras era soltero, en su casa, su sueldo íntegro a su padre. Porque su padre estaba jubilado antes de tiempo por una afección en la espalda de tipo esclerótica, y tenía que entregar su sueldo. Y todavía mucho tiempo después de estar casado, hemos ayudado a mis suegros. O sea que entonces, en aquella época, era normal.
¿Y tú cómo lo ves ahora, esta medida de los padres norteamericanos?
Yo eso lo veo bien, porque yo lo veo bien porque veo, yo tengo también conocimientos de algunos casos que los padres pues no lo tienen tan fácil ahora con la subida de la vida, y veo yo que los hijos gastan su sueldo íntegramente para sus propias diversiones.
Fíjate.
Y eso me parece gravísimo. No tienen idea, no tienen conciencia que te tienen que aportar algo.
Sí que ocurre que hay chicos que, ganando muy poco, estos 1.000 euros que me señalaba Carmen, viajan un montón, desde luego mucho más que nosotros.
Y luego dice que no se casan ni no tienen hijos porque no tienen dinero. Es verdad, conocen el mundo entero.
Gastan en ropa, en eventos, y en casa a lo mejor la madre y el padre están echando las cuentas.
Pues no saben cómo acaba el mes. Y esto sí que me parece grave.
Sí
me quema, porque tendría que salir de ellos, pero es que no están educados para ellos. Porque yo, por ejemplo, en mi casa en Alemania, pues yo, claro, porque era todavía muy jovencita, eran los primeros años del trabajo, no ganaba mucho, tampoco hacía falta, porque en mi casa no hacía falta. Pero si hubiera hecho falta, yo también hubiera entregado mi sueldo.
Claro, por eso decía Pedro, con razón, que desde chiquitico se cría el arolico, como siempre decimos, ¿no? Que si tú empiezas a educar en tu hijo en compartir, en ser generoso, en responsabilidad, en ser austero, pues claro, hay tantos variables, por si los padres ganan más, si los hijos ganan más que los padres, en fin, de la economía de cada uno.
Sobre todo es que, llegado a este punto, puede haber una comunicación, un acuerdo, un acuerdo entre todos,
con,
¿no?,
datos objetivos.
Exacto, y si se ha educado en todo eso que se supone que son valores, responsabilidad, lo que decíamos antes, ¿no? Pues esa negociación, entre comillas, va a ser mucho más sencilla.
Yo creo, de todas maneras...
Pues mira,
sí, dime, Mao.
Mira, quería yo apuntar una cosa, porque esto hasta el Estado lo tenía en cuenta, porque por eso existía la ley en época de Franco, que los hijos únicos con padre jubilado se libraban de la mili. ¿Tú crees que porque se libraban de la mili? Porque hacía falta el sueldo del hijo para que pudieran vivir los padres.
Es verdad, me acuerdo yo de eso, es verdad. Que los hijos únicos se libraban de la mili, es verdad.
Sí, eso le pasaba a mi padre.
Pues padre sexagenario y está jubilado y es hijo único.
Sí, sí.
Entonces, claro, porque el Estado prácticamente ya lo tenía en cuenta que el hijo tenía que aportar medios a los padres.
Es que además, yo no estoy tan de acuerdo con respecto a que las familias de forma autónoma pueden resolver el problema. Creo que el clima social determina muchos de los movimientos internos de las familias. Yo creo que actualmente decirle a un chaval de 18, fijaos 18, que hoy en día es considerado un niño pequeño. Es curioso porque por un lado puedes ir y abortar libremente, pero luego resulta que eres un bebé, ¿no? Entonces, a los 18 años decirle a un hijo que aporte dentro de casa estaría mal visto socialmente. O sea, realmente, la pregunta es si debemos cambiar el patrón, o sea, si estamos sobreprotegiendo a los hijos.
Claro, y ahí es donde podemos contrastar lo que es el modelo más anglosajón del modelo nuestro, ¿no? Y el modelo más anglosajón, pues, tiene eso en su, digamos, en su planteamiento social, ¿no? Y es que a determinada edad los chicos empiezan a buscarse la vida, pero claro, todo eso apoyado por una sociedad que va en dirección de que esto suceda. Aquí no, aquí nosotros, pues todo el contexto, todo lo que formamos, todas las partes que formamos la sociedad, lo que hacemos es todo lo contrario, es decir, un proteccionismo, una sobreprotección tan
por
grande.
Por una parte, Pedro, por una parte, porque por otra parte, un niño de no sé cuántos años puede ir y cambiarse y amputarse o hormonarse.
Bueno, pero eso es efectivamente todo el...
Es un lío, porque le da muchísima una responsabilidad irreversible. En un momento determinado, un niño, desde el punto de vista sanitario, que es irreversible, y por otra parte, estamos contemplándolos y protegiéndolos. O sea, que es una locura.
El modelo social es un poco ambiguo, eso sí que es cierto, y estamos en una situación bastante delicada.
Pues por eso cada uno en su casa que haga lo que quiera, que no me digan a mí lo que tengo que hacer.
¿Y no creéis que esto es más una lección, lo de el caso este de Estados Unidos, no creéis que es más una lección de economía doméstica? Es decir, enseñar a ese hijo lo que cuestan las cosas, los gastos que tiene una casa o una familia, el alquiler, las facturas.
Levantaría la mano y diría, si no es una medida punitiva, coercitiva, es decir, si no vamos en contra de él, ¿no?, o de ella en este caso, yo vería una medida pues lógica, se puede plantear. Ahora, si simplemente es un castigo, es mover a la chica y, por lo tanto, actuar desde una forma muy, diríamos, unilateral desde la parte paterna, esto tiene sus riesgos, ¿eh?
Y sobre todo lo que ha dicho Pedro antes, que tú no educas a tu hijo. A los 18 años dices, mira, no te he contado nada. Hasta que tienes 18 años no te he contado. Ni que la luz es muy cara, ni que apagues la luz. Oye, chaval, cierra el grifo de agua mientras te duchas y sale tal. Pues, o sea, gestos, y resulta que llega 18 años, la criatura o el chaval gana no sé cuánto y pone en la mano el padre. Pues a mí contaba así, no me parece normal, porque has tenido mucho tiempo previamente para poderle enseñar a tu hijo cómo se economiza.
Es esa la edad, justo los 18, cuando abandonan el nido, que es cuando más o menos se van a independizar, pero que no vuelvan.
Pues sí, pero fíjate que los valores se entrenan entre los 3 años y los 12, 14.
Sí.
Es decir, que ahí tendríamos que tener tanto los valores de cómo esa persona va a afrontar la sociedad y la vida, y también las responsabilidades básicas.
Yo, de todas formas, subrayo, lo digo como madre de 3 hijos, que hay toda una corriente social que enfatiza el hecho de que el chaval no sufra, el hecho de que tiene que tener un nido afectivo en el que tiene que crecer seguro, que el éxito del padre tiene que ver con el éxito en la evolución del hijo, y que desde los años 60 evita responsabilidades de los críos. Lo digo porque cuando hay tantos ninis, no se puede pensar exclusivamente que los padres lo han hecho mal. O sea, tiene que haber una evolución social que también influya.
Influye mucho la sociedad. Claro, sí, no es solamente una cosa individual.
Influye la sociedad, pero la responsabilidad directa es de los padres.
No, sin duda, pero quiero decir, ¿hasta qué punto el padre tiene discreción de juicio? Porque resulta que a lo mejor te encuentras con afirmaciones del chaval absolutamente insospechadas y que desde luego todos los padres me dirían que son verdaderas. Por ejemplo, te quejas de cómo soy no haberme tenido. Por ejemplo.
Bueno, y directamente le pegas un puñetazo en la nariz.
Bueno, y vas a la cárcel.
Porque vamos.
Luego,
hijo te dice, pero Cristina, es que eso no sucede en un momento. Es que eso no,
pero escucha, también te dicen, por ejemplo, tengo que aprovechar la juventud porque luego en el futuro sufriré como tú y tendré que trabajar. Entonces ahora mismo lo que tengo que hacer es disfrutar.
Eso me suena a mí, ¿eh? Eso ya le he oído de algún nieto.
Claro.
O sea, que son casos
claro,
reales.
Es que esto es real, ¿no? Bueno, la pregunta hoy de todas formas era ¿hasta qué punto hay que educar? Quiero decir, ¿hasta qué edad hay que educar? Porque estos padres han declinado el asumir determinadas responsabilidades más allá de los 18 años, los norteamericanos.
Yo es que me pongo en el lugar de estos padres, me veo yo a los 18 y yo a los 18, perdón por la expresión, pero era gilipollas. Y no tenía ni idea del valor de las cosas, ni de cómo funcionaba una casa. A mí no me parece mal el ejemplo que han hecho estos padres con su hija, de saber el valor de las cosas y de cómo funciona la economía doméstica. Si te vas a independizar dentro de un tiempo.
Sí, pero ahí el matiz está, Diego, en que estamos planteando que si es el momento, en ese momento, o ya han perdido muchos años anteriores donde deberían de haber hecho todo eso. Dices que en cuánto tiempo se tiene que educar, disculpad, entre los tres, 12, 14 años, diríamos que es cuando se aprenden los valores y responsabilidades básicas. Ese es el digamos, la edad media cumbre vital. Pero desde que nacen, los niños están siendo educados.
Sí.
Están siendo educados con nuestro ejemplo, con nuestro modelo. De ahí la importancia que tenemos los padres.
Bueno, ¿y hasta cuándo hay que educar? Porque de repente te llama un oyente, esto ha ocurrido aquí, en este programa, te dice que tiene un problema con un chaval que está metido en su habitación, que está todo el rato centrado en el ordenador, que ni trabaja ni estudia, que le tienen que llevar la comida, que utiliza el coche de la familia. Preguntas, insisto, esto está grabado y ha pasado en este programa. ¿Qué edad tiene el chico? 42 años. Esto estaba, sí, me acuerdo perfectamente con Gabón adelante. Entonces quiero decir, ¿hasta qué edad son responsables los padres y hay que ocuparse de los hijos? Porque esto también es un debate social,
sí,
¿no?
Sí, hay muchísima gente que piensa. Y además es que a mí esto me encanta discutirlo y debatirlo y dialogarlo, porque en mi entorno la gran mayoría de personas piensan que, hombre, cuando tu hijo se casa y se va y se ha ido de tu casa, pues ya lo tienes que educar. Y yo digo, bendito sea Dios. Y yo creo, para empezar, ¿qué es educar? ¿Qué es educar? O sea, vamos a plantearnos qué es educar. ¿Cómo vas a dejar tu educar a la persona que más quieres del mundo, que es tu hijo? O sea, nunca jamás en la vida, hasta que él se muera o hasta que tú te mueras.
O sea, tú piensas que hasta la muerte...
Hasta la muerte tienes... Educando. Padre, por supuesto, hasta la muerte tú eres madre. O sea, tú no dejas de ser madre porque tu hijo se ha casado con una churri. O sea, ha ido con una churri, ¿no? Tú sigues siendo madre de esa criatura, aunque tenga 40 años. Yo, por ejemplo, a mí en mi casa, yo recuerdo... lo de mi padre y mi madre era exagerado, ¿no? Pero yo recuerdo yo con hijos y mi madre diciéndome que no, que te equivocas, que no sé qué, no sé cuánto, y me daba una charleta, y yo ya era muy mayor y tenía hijos.
Sí, sí.
Y a mí ese modelo me gusta, pero sobre todo por el concepto de tú eres padre hasta que te mueras. Ya está.
Yo te diría que yo te respaldo todo eso porque siempre con nuestros modelos damos ejemplo. Lo único es la forma, la forma en la que tenemos que comunicar eso. Yo el otro día, mi hijo de 30 años...
¿Tienes un hijo de 30 años?
De 30 años. Pues le planteábamos, su madre y yo, algo y él nos decía, no os preocupéis que yo ya soy mayorcito y sé lo que tengo que hacer, ¿no? Es decir, estábamos educando, pero sin embargo él tomaba la responsabilidad.
Vale, sí, y fenomenal. Y tú y le dices, pues ya lo sé, cariño, pero que sepas que tu madre y yo lo vemos así. Eso es educar. No es a un tío de 30 años decirle, no sales,
exacto,
o no sé qué.
No hagas esto, no hagas lo otro. Es que no. Es decir, simplemente nosotros asesoramos.
Eso es.
No sé, fíjate, yo ahora, ¿no?, que llega la Navidad, alguno de mis hijos viene del extranjero. No lo veo durante todo el año. Lo voy a ver 10 días. En mi ánimo está... el hacerle la vida lo más agradable posible y no exigirle absolutamente nada.
Pero eso es normal, Cris, porque hace un montón de años...
Vamos, no voy a llegar a decirle a Felipe, oye, que me has dejado la sartén ahí encima y que resulta que estás en la cama ahora sin sospechadas. Pues no se me ocurre. O sea, tú debes de ser en ese sentido una madre. ¿Cómo que por qué no? Porque no vuelve de Bulgaria.
Porque no vuelve, ¿sabes?
Porque se va a un hotel la próxima vez.
Claro.
En vez de casa de su madre.
Claro. ¿Qué opinas tú, mamá, de esto de educar siempre? ¿Hay que educar siempre o no?
No dice que se va a un hotel, se dice me voy contigo.
Con la abuela.
Con la abuela, es verdad.
Exacto.
Y luego resulta que la abuela es la más exigente de todas.
Desde luego, efectivamente. ¿Y tú qué opinas? ¿Hay que educar toda la vida?
Bueno, es que se supone que llega un momento que ya suelen estar educados. Y entonces lo mejor es el ejemplo. Yo siempre, yo creo que el ejemplo que tú vives para ellos es lo mejor y lo más educativo,
yeah.
¿Sabes? Y entonces llega un momento que además una persona inteligente y bien educada ya no necesitas tanto educación, ya es casi una educación mutua, porque yo es que aprendo tanto de mis hijas, porque como nunca deja uno de aprender, eso es verdad, hasta la muerte tú no dejas de aprender, porque yo tengo 85 años y no dejo de aprender y me sorprende todos los días, y también me sorprenden mis hijos, y casi aprendo tanto de ellos como ellos pueden aprender de mí.
Bueno, qué bien, fuerte, ¿verdad? Qué fuerte esto, ¿eh?
Pero ese es el acompañamiento de la educación, el corregir, el estar pendiente del otro, en ir corrigiendo. Así que eso es muy bonito, eso no es una cosa...
Sí, pero a los 85 años, fíjate, no es inmediato. ¿Sabes por qué? Porque uno se va haciendo cada vez más rígido. Lo digo yo, que tengo 58. Y entonces se va haciendo como más incapaz de asimilar criterios externos, ¿no? Que de repente reconozcas que vienen tus hijas a lo mejor con planteamientos o con historias que no te son naturales y que tú aprendes de ellas, exige también una flexibilidad interna.
Hombre, y una belleza lo que acaba de decir tu madre, porque es una realidad, porque nos educamos entre todos. Pero es que igual que yo pienso en otro ámbito, no de padres e hijos, pero los amigos igual, o sea, en los amigos, un grupo de amigos íntimos se van corrigiendo, se van educando. O sea, cuando hablamos de educación, yo no me refiero a castigado con 30 años y delante de mí no fumas, o delante de mí no sé qué, no te tomas una copa. Evidentemente no me refiero a eso. Me refiero al acompañamiento de un buen maestro, un buen profesor, que te acompaña toda la vida, que te deja de dar clase, pero sin embargo es un referente de autoridad para ti. A eso me refiero yo.
Exacto, no. Y son modelos que contribuyen muchísimo, y también la grandeza de escucharles es lo que vale.
Sí,
¿no?
Sí, totalmente. Y las dos direcciones.
Ser capaces de hacerlo, ¿no? Y eso también se enseña, se enseña la flexibilidad.
Claro que sí, claro que sí. Yo creo que nos tenemos que educar, o sea, la gente, un grupo de gente. ¿Qué es una familia? Pues un hogar de alegría y de acompañamiento, ¿no? Eso es una familia, eso es la definición de una familia. Un núcleo de amor, ¿no? Pero es que los amigos pasa igual, en muchos ambientes pasa lo mismo. Y lo que es corregir, y nosotros lo hemos vivido algunas veces, Cristina, en algunos ambientes, aparte de la familia, que lo que es corregir es grandioso. Es grandioso.
Sí,
y es responsabilidad de una persona que se implica en la vida del otro.
Lo único que aportaría sería también la forma que tenemos de corregir, ¿no? Siempre, o de asesorar, siempre con respeto.
Sí, eso desde luego.
Demostrándole al chico, a nuestros hijos, pues que creemos en ellos, que confiamos en ellos y que simple y exclusivamente les intentamos dar algún que otro detalle para que puedan mejorar, ¿no? Esa es la idea, ¿no? No desde el punto de vista de estar continuamente denotando con nuestra conducta decepción, que no seguridad en ellos, ¿no? Esto es lo que genera que se pongan, que nos muestren las uñas y que no quieran escuchar, ¿no? Y ahí es donde entraríamos en los conflictos.
Claro, y luego aparte también es muy interesante que tu hijo de ya con 30, 40 años puede tener una visión de un problema de una manera y tú darle tu visión desde la otra manera. Para mí eso es educar, yo no me refiero a otra cosa. Lo que a mí de verdad me parece un error es de muchísima gente que dice, no, yo cuando se casan ya... Pero ¿cómo que cuando se casan ya? Que, o sea, un día antes de casarse o de irse de tu casa, tú tenías autoridad sobre tu hijo y al día siguiente ya no.
Jolín,
no.
Pero yo no sé, Carmen, también eres muy exagerada, quiero decir. Una cosa es que en tu territorio y en tu casa se cumplan tus normas.
Pero es que educar no es cumplir normas.
Pero
es
vamos,
más que
a
eso.
Mí se me casa un hijo y desde luego que yo ya no voy a educarlo.
Pero ¿cómo que
pero
no
le seguirás
educar?
Contando vivencias, claro, experiencias
pero
sobre
no
problemas
decir,
que puede llegar a tener.
Tienes que gastar más o menos dinero en la nevera, tienes que ordenar y luego en el lecho conyugal tienes que hacerle esto a tu esposa.
No, pero por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo, Cristina. A mí, por ejemplo, me llama un hijo o una nuera para decirme, mira qué problema tengo con tu hijo
bien,
o con tu...
Vale.
Y entonces, eso es.
Es que yo estaba sonriendo porque digo, le iba a decir a Cristina, como, bueno, esto hay que dar ejemplo, ¿no? Pero cuando hablabas lo del lecho conyugal
no.
Y todas estas cosas, digo, no, ya no me meto en eso.
Vamos, yo creo que los chavales, vamos, chavales, quiero decir, hombres y mujeres de 40 y 50 años tienen autonomía de ánimo. No sé.
Eso es claro.
¿Tú qué opinas, Diego?
Una cosa, Cristina, que quería yo aportar, porque sobre todo esto de los ninis que decís vosotros, que de los niños a partir de los 30, ahí también a veces hay que poner mano dura, porque yo conocía un caso de un chico que tenía un suegro fabuloso, que tenía 37 años, y sin embargo su mujer, que era jubilada y tenía una pequeña pensión, pagaba la comida para el hijo, para ella, de su jubilación, y el hijo se lo estaba gastando por ahí en juerga. Porque ahí lo que hay que poner mano dura y decir, hijo, ahí tienes la puerta. Porque no es quererlos menos en un determinado momento que dices y cortas esto por lo sano.
Bueno, interesantísimo debate, como veis. Gracias a Carmen Candela, gracias a Pedro Martínez, gracias a Inge Boischlichting.